Por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Y bueno, orando por la palabra que yo pudiera traerles hoy, encontré esto entre mi devocional de estos meses y lo encontré bastante interesante, entendiendo, por supuesto, que toda la palabra tendría que ser interesante para nosotros. Pero en mi recorrido, pues es lo más reciente que estuve estudiando y resulta, como les decía, bastante y particularmente interesante para mí y espero que para ustedes también, en el sentido de que tiene bastantes ingredientes como para pasar una buena noche leyendo acerca del Señor. Hay un paralítico que no es paralítico, hay algunos patrones y algunas simbolismos bastante recurrentes, tanto en el pasaje como en el libro de Juan y como en la Biblia en general. Y creo, aquí sí tendré que decir con cierto temor a equivocarme, que creo que es la única sanación que el Señor hace de manera intencional, entendiendo también desde luego que todas son intencionales, que Él salió desde donde estaba, que dejó su trono, y que vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendiendo eso y que con todos los encuentros que él tuvo, pues no fueron fortuitos ni ocasionales, este en particular yo veo, o me parece que no hay otro en el Evangelio, en donde el Señor se desplace hasta donde está el enfermo y lo sane de manera intencional. En todos los demás casos, o el enfermo cruza, o el enfermo se lo traen, o algo hace el involucrado, pero pues, en este caso el teóricamente paralítico, pues ni en cuenta. Y un caso más que agregar a este estudio es un tema doctrinal que tiene sus aristas, que es la elección incondicional. Entonces, pues parece como que podría salir algo bueno de esto si el Señor nos acompaña hoy. Entonces, vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan, por favor. Y empezando por lo que te decía acerca de algunas cosas interesantes. Si tienes una Biblia Reina Valera, tu capítulo 5 debe tener un título ahí arriba. Dice El paralítico de Betesda. Si has leído el pasaje, me imagino que sí, y si no, pues hoy a lo mejor te vas a dar cuenta que realmente no hay tal paralítico. Hay una persona, todo el pasaje lo menciona como enfermo, dice que está postrado y por naturaleza, al estar paralizado, pues podríamos entender que es un paralítico, pero no le llaman paralítico en todo el pasaje. ¿Okay? Y como paralítico, como tal, médicamente un diagnóstico es una enfermedad, no es una condición de paralizado, de quieto, porque dice el pasaje que hay ciegos, que hay cojos y que hay paralíticos, pero de nuestro enfermo en cuestión no da más razón que estaba postrado cerca de 38 años. Entonces, mira, en la NTV, por ejemplo, el título es Jesús sana a un hombre cojo, ahí ya le arreglaron una pierna. En la nueva versión internacional vuelve a ser paralítico, Jesús sana a un paralítico. Y en la King James, en la versión en inglés, dice en otra festividad, porque casualmente todo el Evangelio de Juan viene girando y viene rebotando y viene haciendo como círculos a las fiestas de los judíos. El Señor entra y sale cada Pascua, hay tres. Casualmente en el Evangelio de Juan, es el único en donde se mencionan las tres Pascuas, entendiendo también desde luego que como judío, él, judío adulto, bueno, incluso desde niño pues fue presentado en el templo, que a los 12 años se quedó en el templo discutiendo con los médicos, con los doctores de la ley, y entendiendo que como adulto israelita pues iba las tres veces al año que la Escritura marca como obligatorias, pero estas tres Pascuas son las de su ministerio. Los otros tres evangelios narran a partir de la última Pascua. Entonces, retomando el tema del paralítico, que no es tal, hay en la Biblia, como ya un poquito fuera del tema, pero vale la pena. Hay en la Biblia cosas que dicen que están y que no están, como el supuesto caballo de Pablo, que dicen que se cayó de un caballo, pero en la Biblia no dice tal cosa. Dice también, y este es un error bastante común, en Tesalonicenses y en Segunda de Pedro, todo mundo dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, y todos entendemos así. Y si tú lees, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es, el día que el Señor venga, nadie lo sabe, el Señor lo dice, está guardado en el conocimiento del Padre exclusivamente. Ese día, nadie lo sabe, pero el día que Él venga, dice en Segunda de Pedro, dice, ese día va a ser atronador y todo el mundo se va a dar cuenta. Es decir, el Señor no va a venir como un ladrón en la noche. El día que eso ocurra, va a ocurrir como si viniera un ladrón en la noche. Es decir, ese día ocurrirá de repente, como dice el chavo. Entonces, son cosas que entendemos que están y que no están, como este paralítico. Y por último, lo que mucha gente dice que no está en la Biblia, ya hablando de lo que hay y de lo que no hay, todo el mundo dice que esta frase de que Dios aprieta pero no ahorca, es una frase común, y muchos que no conocen la Biblia dicen, en la Biblia dice que Dios aprieta pero no ahorca, y los evangélicos dicen, no bro, eso no está en la Biblia. Pues ¿qué crees? Sí está. En el libro de Job, el capítulo 6, Job le dice al Señor, me estás presionando de tal manera que no me dejas ni tragar saliva. Y versículos antes les dice, más valdría que apretaras y me mataras de una vez. Dios aprieta a Job, pero no lo ahorca. Él hubiera querido, aquí es al revés. La verdad es que Job, y en algunas situaciones como esas, muchos quisiéramos que acabara de apretar, ya que está ahorcando, pero pues no es a pedido del cliente, es como el jefe diga. Entonces, hay cosas ahí que habría que discernir mejor y que leer mejor, sobre todo leer. Un tema importante es leer bien, no dudando de que la primaria donde fuiste tenga sus méritos ante la SEP, pero de repente leemos rápido, de repente leemos lo que creemos que dice, ya como preconcebido que ha dicho eso, y a veces no leemos bien con nuestros ojitos. Ahora, por último, los títulos que están en la Biblia no son inspirados. O sea, cuando el apóstol Juan escribió este evangelio, pues no puso capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ninguna de las cartas tampoco fueron escritas como tales, ni nada por el estilo. De hecho, hay una Biblia que viene sin divisiones, porque tampoco, obviamente, los versículos son inspirados, fueron agregados, los títulos fueron agregados en el siglo XIII, imagínate. Y los versículos, así como están hoy en nuestras Biblias, esos numeritos chiquitos, fueron agregados hasta el siglo XVI, 1500 años después. Tiene una lógica, por si tú no lo entiendes. Por ejemplo, académicamente, en las escuelas, pues todos llevan el mismo libro de texto. Didácticamente, en la secundaria, pues todos, es más, te dicen, compra el de Trillas o el de McGraw-Hill, el tal librería, de manera que cuando el profe pide que abras tu libro y te dice, ve a la página fulana de tal, pues todos están en la misma página. En el caso de nuestras Biblias, si yo te dijera, ve a la página 50 y algo, pues unos van a estar en Éxodo y otros apenas en Génesis, y tal, porque dependiendo del tamaño de la letra, dependiendo del tamaño de tu Biblia y dependiendo de la extensión de tus hojas y de tus páginas, pues nada iba a coincidir. Entonces, esto fue agregado de manera que fuera práctico poder citar la Biblia y poder coincidir. Si tú conoces el juego de ajedrez, el ajedrez se puede jugar así, se puede jugar incluso por carta. Hay una digitación en las filas y en las celdas, de manera que tú puedes, digo, por carta pues ya está muy obsoleto, pero pues por WhatsApp si quieres, podrías jugar al ajedrez a la distancia con alguien diciendo a qué sitio vas a mover tu pieza, y las piezas cada una tiene un código también, entonces ya pues dices, no sé cómo se diga caballo, pero vamos a poner CA a la celda X25, por decir algo. Eso mismo sucede con la Biblia, o sea, estos títulos y estos versículos están aquí para que cualquier persona en cualquier lugar del planeta pueda dirigirse exactamente al mismo sitio en donde tú estás leyendo. Entonces, no era parte de esto, pero es importante. A lo mejor lo sabías, a lo mejor no, pero en este caso del pasaje en el que vamos a estar leyendo, vale la pena, porque te digo, realmente ya en el pasaje en sí no está el paralítico. Bueno, vamos a entrar a la lectura. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de cuáles cosas? Como te decía hace rato, el Evangelio de Juan particularmente, lo puedes rastrear, lo puedes mapear literalmente con un mapa en la mano, y puedes ver cómo el Señor está en Galilea, cómo recurrentemente pasa por Samaria, cómo entra a Jerusalén, cómo sale ahí a Judea, cómo vuelve a salir, cómo vuelve a pasar por Samaria, cómo vuelve a ir a Galilea, y se puede rastrear y se puede mapear bastante, bastante claro esto. Entonces, si empezáramos en el capítulo 2, exactamente en las bodas de Caná, el Señor viene de Caná, hace el milagro de la conversión del agua en vino, viene de Caná, entra a Jerusalén y purifica el templo. Esta es una purificación de primer tiempo y no es la que está en los otros evangelios, al final de los evangelios. Entonces, mira, hace este milagro en Caná, entra a Jerusalén, trata con Nicodemo, sale a Judea a bautizar, se mete en aprietos porque los discípulos de Juan Bautista preguntan por qué lo está haciendo, se crea cierta controversia. Se va a Samaria en el capítulo 4, pasa por el pozo de Sicar. Bueno, no va a Samaria, iba a Galilea, pero pasa por Samaria, se detiene en el pozo de Sicar, trata con esta mujer samaritana, vuelve a ir a Caná nuevamente, donde hizo su primer milagro, sana al hijo de un noble, y de ahí llega aquí al capítulo 5. ¿Ok? Entonces dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, si rastreas las fiestas, también está bastante claro. Bueno, no está bastante claro, pero pues yo ya hice la chamba y te la voy a pasar. Hay una primera Pascua en el capítulo 2. Es la primera fiesta que lo trae a Jerusalén, al Señor. Después, en el capítulo 6, dice que tiene que ir a Galilea, pero se acerca ya la Pascua. Esa sería la segunda Pascua. Y al final, en el capítulo 12... es cuando viene a la Pascua y es cuando viene a ser entregado y crucificado. Entonces, en nuestro capítulo en particular, en el capítulo 5, estamos entre la primera y la segunda Pascua, y las dos fiestas que quedan tendría que ser o Pentecostés o Tabernáculos. Yo me inclino a pensar que era Pentecostés, porque valía la pena llegar a Pentecostés, quedarse ahí, porque está muy corto el espacio entre Pentecostés y Tabernáculos, y todavía entre Pentecostés y Tabernáculos está la fiesta de las trompetas y Yom Kippur, que acaba de pasar, y viene la fiesta de los Tabernáculos entre septiembre y octubre. Entonces, es muy probable que haya sido para Pentecostés, que el Señor haya estado en Jerusalén. Mayo o junio tiene que ser esta festividad. Y otra cosa que me inclina a pensar en que fue Pentecostés y no Tabernáculos, es porque Pentecostés es la fiesta de la siega, de los primeros frutos, y este es el principio del ministerio del Señor. En el capítulo 7 viene para Tabernáculos, pero ya estaba bastante avanzado su ministerio, y esta es la fiesta de la cosecha. Entonces, creo que esta podría haber sido bien Pentecostés, por ahí de mayo o junio. Entonces, versículo 2 dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Si eres congregante recurrente y asiduo de aquí, de Semilla, sabrás que el pastor Jaime tiene un truco mnemotécnico. Mnemotécnico se refiere a mnemo, memoria, y técnico, técnica. Un truco para recordar, pues. Siempre dice 5 pórticos, capítulo 5. Si no te lo sabías, pues ya está. Entonces, estos 5 pórticos están en el capítulo 5 de Juan. ¿Ok? Entonces, este hecho de que el Señor entre por esa puerta, es también particular en el sentido de que desde el Antiguo Testamento, en la restauración que Nehemías hace del muro de Jerusalén, esta es la primera puerta que fue restaurada. Y casualmente esta primera puerta fue restaurada por el sumo sacerdote, esto le correspondió, se repartió la chamba, y en particular esta puerta fue restaurada por el sumo sacerdote y por el resto de los sacerdotes. O sea, tiene un carácter especial esta puerta. Ahora, se llama obviamente la puerta de las ovejas porque por ese lado entraban los rebaños para ser lavados en los estanques, porque después de esa puerta está la puerta del templo por donde entraban los sacrificios. Okay. Ahora, para agregarle más, de ese lado al norte del templo, por ese lado estaban las habitaciones de los sacerdotes. Y por otro lado, dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, tienes que esta puerta es la puerta por donde entran las ovejas, el Cordero de Dios, es la puerta por donde entra el sacrificio que quita el pecado del mundo, es la puerta por donde habitualmente tendrían que estar entrando y saliendo los sacerdotes porque ahí estaban sus habitaciones, y es la puerta por donde entra el pastor. Entonces, es hermoso que empieces a notar estas cosas, porque si te quedaba alguna duda respecto a la autoría de estas letras que estamos leyendo, cuando empiezas a ver cómo todo cuadra y cómo todo está armonizado, y que la verdad yo considero imposible que un ser humano pueda cuadrar tantas cosas de una manera tan perfecta y relacionarlas de esta manera, de verdad que de repente no tienes más remedio pues que aceptar que el Espíritu de Dios está en esto, porque está minuciosamente conectado, está todo relacionado y es increíble. Un último tema con la puerta de las ovejas. Esta puerta está al norte de la ciudad, y si ves cualquier mapa de Jerusalén de la época en que el Señor estuvo por allá, vas a ver un camino que dice camino a Samaria. Entonces, una cosa más es que muy generalmente esta era la entrada y la salida que el Señor tenía. Hay otra puerta enseguida que se junta ya saliendo de Jerusalén, y las dos van hacia Samaria. La otra puerta es la del pescado, pero... por todo lo que te estoy diciendo acerca de la oveja, del sacrificio, del sacerdote y del pastor, yo quiero entender y puedo imaginar que esta era la puerta preferida del Señor para ir a Galilea y para regresar. Se puede entender como una puerta de servicio, o sea, no era la puerta más agradable para entrar. Sí, entra por la puerta hermosa, pero entra en la última Pascua y entra como un rey. O sea, ahí cambia, cruza el Jordán, va a Jericó, va a Betsaida y entonces ya entra como rey. Pero de común y habitualmente el Señor entraba como pastor, como oveja, como sacrificio y como sacerdote. Ok. Versículo 3 dice, en estos, hablando de los cinco pórticos que son la clave técnica para... que sepas que estamos en el capítulo 5, dice, en estos cinco pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En este versículo está una palabra que causa mucha controversia, no por la palabra en sí, sino por el hecho de que eran una multitud de enfermos. El resto... generalmente las curaciones en donde el Señor hace la obra son muy particulares. Particulares me refiero a uno, y cuando eran muchos, como los ciegos, pues agarraba un montón y no tenía empacho en hacer un paquete para todos. En este caso en particular, a mucha gente le estorba esto, que haya sido una multitud y que haya sanado nada más a uno. Entonces, el versículo 4 dice... en el versículo 3 nos quedamos en que esta multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperaban el movimiento del agua. En la NTV y en la NBI, el versículo 4, el que sigue, no está. Es controversial este versículo. Dice, Esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es una doctrina medio extraña. Esto pasaba aquí en Tlacote. Esto pasa en muchos sitios todavía, y es raro leer esto en la Biblia. De plano, en la Nueva Traducción Viviente y en la NBI, que es Nueva Versión Internacional, no están. El argumento por el que no están no es que sea controversial. El argumento es que de acuerdo a los documentos que ellos consultaron, este versículo no está. Entonces, pues no está allá ni está. Yo quiero suponer que realmente fue removido porque sí causa cierto escozor en muchos círculos evangélicos. Ahora, está aquí, en primer lugar, porque el versículo anterior le da pie, le da entrada. Dice que esperaban el movimiento del agua. Y ahí se quedan, en la NTV y en la NBI, ahí se quedan con lo del agua y se saltan. Y dices, ¿y porque para qué esperaban el movimiento del agua? Ahora, en la Reina Valera y en otras versiones está, pero lo interesante es que ni lo afirma ni lo niega, se limita a describir la situación en la cual estaban sucediendo los hechos. Entonces, no da más razón, no te dice si esto era cierto, o sea, no te dice si realmente alguien se había curado o si era una patraña y estaban los pobres cuates estos ilusionadísimos ahí. No dice si alguien sanó, quiero suponer que sí, porque si no, ¿qué hacían estos ahí? No dice de mano de quién era esta sanación, ni dice de dónde venía este ángel. Entonces, pues donde la Biblia calla, yo me callo. Entonces, lo interesante es que después vuelven a citar esto, y en las otras versiones pues también te quedas como un poquito fuera de línea, porque el paralítico, que no es paralítico, dice, es que no alcanzo a llegar cuando se mueve el agua, y tú te quedas, pero ¿por qué se mueve el agua? No entiendo. Bueno, versículo 5, aquí está la otra mitad de la controversia. Versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, no paralítico, enfermo. ¿Qué pudo haber tenido? Cualquier enfermedad paralizante, hasta una jaqueca enorme, te puede tener postrado, no sé, o sea, no especifica ni dice que sea paralítico. Y te digo que esta es la otra mitad de la controversia, porque en el versículo 3 dice que yacía una multitud de enfermos ahí, y el pasaje se centra exclusivamente en lo que dice el versículo 5, había ahí un hombre. Entonces, de esta multitud, el pasaje y el Señor se centran particularmente en un hombre. Dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ojo, con lo de leer bien y con lo de discernir y poner atención. Dice que tenía 38 años enfermo, no dice que tenía 38 años ahí. A lo mejor era su primer día. ¿Sí? A lo mejor iba llegando y por eso el Señor dijo, pues vas, bienvenido. A lo mejor sí llevaba bastante tiempo. Yo dudo que haya tenido los 38 años exactos ahí, porque pues nadie enferma y va luego al estanque. Yo creo que fue al IMSS y a algunas otras instituciones. Y ya desahuciado, pues habrá acercado al último remedio, ¿no? Si realmente llevaba ahí cerca de estos 38 años, es muy probable que este hombre haya estado ahí cuando el Señor Jesús fue presentado, a los 8 días de haber nacido. Es muy probable que este hombre haya estado ahí cuando el Señor Jesús se chispó de la caravana y se regresó a echar pleito ahí con los doctores de la ley. Entonces, no sé, no sabemos. Es bastante interesante imaginar la condición de este hombre. O sea, ¿cuántas veces Jesús, si mi teoría de que por aquí entraba y salía el Señor, cuántas veces Jesús cruzó por ahí? Y para colmo, él no sabía quién era. Más adelante vamos a ver que no tenía ni idea de quién era Jesús. Es muy seguro que el Señor sí tuviera idea de quién era él cada vez que entraba y salía. Y esto es interesante porque esta puede ser la situación de muchos postrados y desesperanzados, y el Señor puede andar muy cerca y tú no sabes en qué momento el Señor llega y hace el milagro. Entonces, capítulo 6, perdón, versículo 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ahora, lo vio y supo. El suponer que supo por revelación o porque alguien le dijo, es como bastante arriesgado. Yo quiero suponer que le preguntó. Hay diálogos que empiezan en una parte, y esto es como cuando ves las series o las películas y dices que estos nunca van al baño. Si no es interesante para la serie o para la historia de la trama, pues no van a poner que van al baño. Pero por obviedad, en ese trama de tu película fueron al baño varias veces los personajes, pero pues no lo van a poner porque pues roba tiempo de película. En este caso, el Señor lo vio y supo, muy seguramente platicó con él. O sea, no va a, ¿quién llega y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, es así como, es como cuando le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que preparemos la cena, la noche de su arresto? Y ya le dice, mira, va a acosar ahí una persona con un cántaro de agua, síguelo. Es muy probable que el dueño del aposento alto le haya dicho, manda a tus chicos, por ahí va a andar mi empleado, él va a tal hora a recoger agua, diles que lo busquen, él es tal y tal, y pónganse de acuerdo y tal. O sea, no hay magia, no hay cosas así. Hay como que tener un poquito de claridad y decir, bueno, regreso. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, suponiendo que haya platicado con él de, ¿qué onda, compadre? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué te pasa? La pregunta importante, que sí está en el texto, es, ¿quieres ser sano? Ahora, no me gusta decir esto porque, hijo, se oye muy... Pero en el original, la palabra quieres no está, hay dos palabras, una es, no es ser, sino es hacer que sea o llegar a ser o acontecer y sano. Literalmente la traducción tendría que ser, hacer que seas sano o será que seas sano. No involucra como la voluntad ni el deseo del enfermo. E incluso si en la King James, si copias el texto porque no entiendo nada de inglés, lo copias y lo pegas en un traductor, te lo traduce con esa pregunta. ¿Serás sano? Y esta pregunta tiene más sentido con la respuesta, porque la respuesta está un poco como altanera o disparatada o un poco fuera de onda. Pero si la pregunta fue, ¿serás sano? O en concreto, ¿sanarás? La respuesta hace más sentido. Ahora, cabe más esa pregunta que te acerques a alguien y le digas, ¿crees que vayas a sanar? O sea, no, ¿quieres que te sane? O ¿cómo está la pregunta aquí? ¿Quieres ser sano? Porque es una obviedad. O sea, ¿quieres ser sano? No, señor, si nada más vine aquí a tomar el fresco y a ver a unos amigos que nos conocemos de atrás tiempo, ¿no? La pregunta creo que pudo haber sido más, ¿sanarás? ¿O acaso serás sano? Ahora, si esta fue la pregunta, hay tres preguntas que Dios hace que cabe la pena citar porque son preguntas como esta. Le pregunta el Señor a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Luego, aquí mismo en el Evangelio de Juan, ya casi al final, cuando el Señor se reencuentra con Pedro después de haberlo negado, caminan y el Señor le pregunta dos veces, ¿Pedro, me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. La tercera vez, Pedro se agüita, porque el Señor le vuelve a preguntar, ¿Pedro, me amas? Y él dice esto, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y luego el mismo Juan, autor de este evangelio en Apocalipsis, igual está en la revelación, viendo lo que después escribió, y hay un grupo ahí de gente vestido con ropas blancas en Apocalipsis 7, y igual el Señor le dice, Juan, ¿quiénes son estos? Y yo, pues, Juan, así, Señor, vengo llegando, ni idea. Y contesta lo mismo, Señor, tú lo sabes. Estas son tres respuestas muy parecidas de tres personas que convivieron muy cerca con el Señor y que te serían las respuestas más adecuadas, que si el Señor preguntara, ¿crees que sanes? Que tú le puedas decir, Señor, pues tú lo sabes. Ahora este cuate, pues ni idea sabía con quién estaba hablando, ni había caminado con él, y su respuesta por sí, a muchos comentaristas les parece atrevida, les parece grosera, les parece mundana, y se clavan mucho en la respuesta, y yo creo que pues no tiene nada de raro. Vuelvo a decir, aquí mismo, en el capítulo 5, en los versículos 12 y 13, dice que le preguntan quién lo sanó, y dice, pues no tengo ni idea, no lo conozco. Porque él no vio de dónde venía, o sea, no vio que Jesús se desprendió de la multitud que generalmente lo seguía, no lo vio llegar, no supo con quién habló, debió haber advertido que era alguien poderoso al hecho de darle la orden y de levantarlo, pero no sabía. Entonces, no le puedes pedir a alguien que no conoce a Jesús que responda cristianoideamente, así de Señor, tú lo sabes. O sea, la respuesta del mundo generalmente es de este tipo. La respuesta de este hombre refleja así muy claramente la tragedia del mundo y la tragedia del ser humano que no conoce a Dios. Dice en Efesios 2:12, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, apartados de las promesas, sin Dios y sin esperanza. Esa es la situación del mundo en general. Y la respuesta de este hombre en el versículo 7, después de la respuesta, ¿quiere ser sano? O según lo que yo pude investigar, sería más bien, ¿sanarás? Le responde el enfermo, no paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y me gana el lugar. Entonces, esta es una respuesta, no tiene nada de atrevido, no tiene nada de desacato, no tiene nada de ruin. Y no me digas que nunca le has contestado eso al Señor. Si este hombre que no lo conocía, si este hombre que no sabía con quién estaba tratando, tiene excusa, ¿qué excusa tienes tú cuando el Señor te pregunta y tú le contestas, pues Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto como Marta, ¿no? O Señor, ¿qué pasó con lo que te encargué? Señor, si tú hubieras hecho esto, Señor, si reconocieran mi talento, Señor, si me dieras a manejar un poquito más de dinero, Señor, si en mi casa reconocieran mi autoridad, Señor, 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 si el mundo me ayudara un poco, las cosas no estuvieran tan mal, pero no tengo quien me ayude. El agua está hasta allá, no encuentro forma de llegar a donde quiero llegar. No tengo manera de llenar las expectativas que el mundo me está marcando y no puedo llegar al estanque. Ahora, este hombre no conocía a Dios, pero repito, ¿cuántas veces le hemos contestado así a Dios conociéndolo? Ahora, obviamente, hablando del tema de la elección incondicional, la respuesta del enfermo no obró el milagro en el Señor. El Señor iba a lo que iba, pero vale suponer que le agradó la respuesta. Vale suponer que esta fue una respuesta aceptable. Y ¿sabes por qué? Porque el mismo Señor en las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3, dice eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ya, eso está bien chido, dice, es el reino de los cielos, no dice será. Las otras bienaventuranzas hablan de una promesa, pero en cuestión de pobreza de espíritu, es un hecho ya que estás en las Escrituras con un terrenito en el reino del cielo. Entonces, esa pobreza de espíritu es lo que este hombre tenía. Y es bueno. Por esos vamos cuando vamos en campañas y en labor de evangelismo. O sea, por estos vamos. O sea, los que más nos hacen plática son cristianos. O sea, ay, brother, qué bueno que vinieron. Tú quítate. Quiero hablar con estos. quiero con los pobres de espíritu. Ahora, no te dije cómo en hebreo Betesda quiere decir casa de misericordia. Y esto es lo que el Señor tuvo con este hombre, misericordia. Dice en Romanos 9, versículo 14, 15 y 16, por ahí, dice el Señor, porque como se lo dije a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y no se trata del que corre más ni del que quiere. Y esto es lo que le está diciendo a este amigo. Él dice, no alcanzo a llegar, tengo ganas, pero no alcanzo, no puedo correr tan rápido. Y el Señor dice, no se trata de eso. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Yo quiero tener misericordia de ti. Y ese día el Señor quiso tener misericordia de un solo hombre en medio de la multitud. Y a mucha gente eso le raspa. ¿Es sano tener duda? Es sano dudar, incluso de lo que la palabra del Señor diga. O sea, tener duda es sano, es prudente, pero hay una línea muy delgada que corremos el riesgo de rebasar al dudar insistentemente y al persistir en temas que de verdad no tienen impacto en tu salvación eterna. Es bueno tener curiosidad, es bueno inquirir en la palabra del Señor, es bueno hacer un estudio y es bueno preguntar insistentemente delante del Señor, pero pues, ¿qué hay de que el Señor quiso este día sanar a este hombre? En particular, este tema de la pobreza de espíritu y del tema del evangelismo, yo lo tuve que aprender el día que fuimos a Hueyapan. Fue el sismo 2017, si no me equivoco, soy malísimo para las fechas. Fuimos a hacer algunas donaciones de material y me tocó ir en equipo con los amigos de la iglesia Acapulco. Y llegamos y la respuesta de estos amigos allá en Hueyapan era muy similar a esto. O sea, ¿quieres una cobija? Quiero mi casa. ¿Qué quieres? Esto no. O sea, ¿qué quieres? Era esta pobreza de espíritu que este hombre tenía. Era esa sensación que yo percibía de estos hombres, de estas mujeres en Hueyapan. Y hace 2017, no sé hace cuántos años, pero estoy tonto, pero estaba más tonto en aquella época. Y no supe qué decir. Y el pastor Hassan abrió su Biblia, Mateo 5, 3, y les dijo esto. O sea, exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Y yo no sé si ellos lo entendieron, pero yo dije, ah, ok, esa es la pobreza de espíritu. No entendía yo qué era ser pobre de espíritu, yo pensé que era una pobreza en sentido negativo. O sea, decir, ¿cómo Dios se puede agradar de que alguien sea pobre de algo? Bueno, pues no es que el Señor se agrade, pero de alguna forma, no es lo ideal tampoco, pero de alguna forma es el primer escalón en donde el Señor puede encontrarnos. Pobres de espíritu. O sea, no hay. Dice, escuché por ahí, ¿cuándo has escuchado que un rico se sacó la lotería y se convirtió a Dios? Tenemos al joven rico, precisamente, como ejemplo, el Señor, así como a este, se le acercó, pero su respuesta fue muy distinta. No estaba pobre de espíritu. Dijo, Señor, yo todo lo hago, todo lo cumplo, todo lo hago bien. Soy fabuloso. Hay una diferencia diametral entre lo que este pobre hombre contestó y lo que el joven rico contestó. Bien, versículo 8. Esta respuesta es el milagro más express que el Señor haya hecho. Es el milagro más económico, entendiendo por económico no barato, porque salió carísimo en la cruz. Me refiero a económico en cuanto al trámite y la resolución, a eso se refiere también la economía. Así, se cruzaron dos preguntas y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, el Señor cerró el deal así, de volada. Vámonos, ponte de pie y camina. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. y ese día era día de reposo, y ya sabes los apuros en los que el Señor se metía por andar haciendo obra fuera de fecha. Viene después la historia, pero para efectos del estudio de esta noche, terminamos aquí y quiero tratar el hecho todavía, si alguno de ustedes tiene esta duda, esta pregunta acerca de por qué el Señor tuvo a bien de una multitud tomar exclusivamente a este hombre. Como te decía, esta doctrina se llama elección incondicional. Y hay iglesias y hay movimientos dentro de la iglesia, los calvinistas, los reformados, que toman estas doctrinas muy a pecho, muy en serio, y las toman como bandera y dicen, oye, ya la tengo resuelta, y dicen, de aquí no nos movemos. Y a veces pesa más en su ánimo tener respuesta para esto que conocer al Señor. En particular, a mí me encanta mucho lo que el pastor Chuck Smith dice acerca de estos temas controversiales, porque la elección incondicional es una doctrina bíblica, pero por otro lado, también la Biblia enseña que algo queda por parte del ser humano por hacer para acompañar el privilegio de la elección. Y el método filosófico, el método de razonamiento lógico, dice que dos cosas no pueden ser verdades, dos cosas contradictorias no pueden ser verdades al mismo tiempo, porque es una doble negación. O sea, no puede ser que este atril sea negro y sea azul. O sea, no puedo hacer esa afirmación al mismo tiempo, porque o es negro o es azul. Entonces, muchos dicen, defínete, porque esto es importante, o el Señor selecciona a la gente incondicionalmente, así como a este paralítico, así, porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad, o queda algo por hacer por parte de nosotros. Si tú llevas la doctrina de la elección incondicional hacia un extremo bastante tenso, lo que acaba sucediendo es que parece que no tenemos ninguna responsabilidad, y pasa lo que dice Pablo en Romanos 9. Pues entonces, ¿por qué el Señor nos inculpa? Si es una elección pura, única y exclusiva de su voluntad, ¿para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? Tiene respuestas todo esto. Por otro lado, si tú llevas la otra parte, por un lado era Calvino, por el otro es un señor que se apellidaba Arminio. Si llevas el arminianismo hacia el otro extremo, acabas afectando seriamente la soberanía del Señor. ¿Qué postura tenemos como iglesia? Es maravilloso lo que Chuck Smith dice en el libro de distintivos. Dice, como tomando de varias partes, lo primero que dice es que ambas cosas son verdad, ambas cosas las enseña la Biblia, y Chuck Smith, siendo Chuck Smith, dice, y el Señor no me obliga a entenderlas, el Señor me pide que las crea. O sea, no estamos obligados a discernir, ni a barajear, ni a poner. Lo que no está claro, no está claro, porque el Señor no ha querido esclarecerlo, y ambas cosas son verdad en algún momento de la Biblia. Punto número uno. Chuck Smith otra vez dice, son como las líneas de un tren que corren paralelas y las dos cargan al tren. Y si tú quieres cruzarlas y juntarlas en algún momento, vas a estar en serios aprietos. Excelente respuesta de Chuck Smith. Y otra más arriesgada, que también es fabulosa, dice Chuck Smith, el evangelio es como comer pescado, y habiendo tanta carne, yo hago de lado las espinas y dejo que otro tonto se atragante con ellas, y yo me como la carne. O sea, este tema no tendría que ser tan polémico, ni tan controversial, ni decantar, porque lo que acaba sucediendo es que causa división. Pero bueno, hagamos un ejercicio. Vamos por favor a Romanos 9. Vamos a tratar de entender en este caso por qué el Señor fue por este paralítico. Ya le estoy diciendo paralítico yo también. Por este hombre. Romanos 9, versículo 14, lo cité hace rato de memoria, espero que lo haya dicho bien. Um, 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Hablando de que escoge a unos y no a otros. Esto es importante porque si tú te clavas mucho cuestionándole a Dios, vas a acabar acusándolo de injusto. O sea, el persistentemente preguntar, Señor, ¿y por qué tanto? Si, el Señor sabe, y esto es lo que vamos a leer aquí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Responde el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pues dice el Señor a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así, en corto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, esto habla de la soberanía del Señor al momento de elegir. Ahora, tenemos también como iglesia recurrentemente el tema de las cinco bendiciones de Efesios 1. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 1. Y, pues, ¿qué crees? Aparte de las cinco bendiciones, hay cuatro declaraciones del Señor a propósito de su soberanía. Y, casualmente, son todos versículos con números primos, 5, 7, 9 y 11. ¿Ok? Efesios 1, versículo 5, dice al final del versículo que fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué dice al final? Soberanía. Siguiente número primo, 7. ¿Qué dice al final, después del perdón de los pecados? Porque tuvo ganas de ser bueno el Señor. ¿Qué dice el 9? Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según... Soberano. Versículo 11... Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿cómo? ¿Ok? O sea, el Señor quiere hacer las cosas y las hace. No hay tema respecto a su soberanía. Ahora vamos a terminar otra vez en el Evangelio de Juan. Si dices, ok, esas declaraciones están bien, quiero un caso práctico. Bien, vamos a un caso práctico. Aquí mismo, al reverso de donde estábamos leyendo, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23. El título aquí sí está bueno. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El Evangelio de Juan también es conocido como el Evangelio de las señales. Siempre para cuando hay un milagro habla de señales. Entonces dice, muchos creyeron en su nombre, ¿por qué? Porque vieron las señales que él hacía. Ahora checa esto. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Ok? Es bastante sencillo convencer al mundo por medio de señales. No es el recurso que el Señor quiere para generar fe. O sea, mucha gente se pregunta, ¿por qué no sana a todos? Pues de una vez que sane a todos. Y a todo el mundo de una vez. No es su plan. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a todos los hombres. Y Él no se fía de los que van a creer nada más por las señales. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, no tenía necesidad que le dijeran, oye, aquel no va a creer y este nada más está riendo y dice que eres mentiroso y aquel dice que haces los milagros porque vienes de parte de Satanás. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso no hacía milagros a demanda, ni a diestra y siniestra. Ahora, exactamente después del capítulo en el que estábamos leyendo, en el 5, vamos al 6, vamos al versículo 14. Aquí sí el Señor se rifó con todos, para que no digas, Juan 6, versículo 14. ¿Qué pasó? El Señor multiplicó el pan. Este está importante también porque si tú lees, no multiplicó el pan. Hizo que un pan rindiera muchas veces. O sea, no es lo mismo multiplicar y llenar la canasta así que los panes salgan como de una fuente, eso hubiera sido multiplicación, que hacer rendir un pan para todos. Pues no los multiplicó. Hizo como una baguette de un bolillo. Ahora, bueno, vamos a poner que los multiplicó, porque no es el tema hoy. Acaba el Señor de multiplicar el pan para alimentar a 5,000 personas. Y en el versículo 14 del capítulo 6 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho así, bolillos, teleras, conchas para todos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y mira lo que querían hacer. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, o sea, con el pan los volvió locos. Dijo, no, va, este es ya rey, tráigamelo. Vamos a filiarlo a Morena o al PAN, o a algún, pero lo vamos a hacer presidente. Y no era el propósito del Señor ser reconocido así, por los milagros. ¿Por qué? Mira, enseguida, ahí mismo en el capítulo 6, ahora en el versículo 28, se les escapa, se va al monte, anda sobre el mar esa noche. Estos cuates ni idea porque están atascados de pan, dormidos con la barriga llena. Él se va con los discípulos, cruza del otro lado del mar, camina sobre el mar, ellos ni se enteran, despiertan y dicen, ¿dónde está el panadero? Ah, se nos fue. Van detrás de él, lo alcanzan y sucede esto. Juan, capítulo 6, versículo 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esto es lo que el Señor quiere. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y ve lo que le contestan, o sea, hace una noche lo querían hacer rey, o sea, querían así por la fuerza, este es el rey que esperábamos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿O qué obra haces? ¿Te das cuenta qué ligero es el corazón y la memoria de los hombres? O sea, la noche anterior, ya así, presidente de la República, de la Nación. Esta noche se les vació el estómago y le preguntan, pues, ¿qué señal haces? ¿O qué? ¿Quién eres? ¿O qué jabón te patrocina? ¿O qué onda tú? ¿Qué haces aquí? Y le responden esto, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, así se le ponen a Jesús después de ver un milagro. Créemelo, él sabe por qué no curó a todos estos hombres en el estanque de Betesda. Él conoce el corazón de todos los hombres. Y aquí hay un ejemplo muy claro. O sea, pan así para todos, saciados. Y a la otra noche, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dime cuántos de nosotros no llegamos aquí así a la iglesia, no hemos sido saciados y ahora le estamos preguntando al Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque me voy. Te estoy esperando. ¿Qué señal haces, Señor? ¿Qué señal haces para que yo te crea, para que yo te vaya a descansar? Sí, ya lo del pan estuvo chido, pero vamos por algo más sustancioso. ¿Qué pues haces tú? ¿Qué obra haces? ¿Ok? Entonces, no... El método de Jesús era, vamos, si quieres, a Juan 20, lo explica mejor de lo que yo estoy tartamudeando, Juan 20. Los milagros, como bien te digo en este evangelio y en todos, son señales. Juan 20, 30, 31, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice otro título muy bien puesto. Dice el propósito del libro, pero podría decir también el propósito de las señales. Y vamos a hablar pensando en por qué el Señor hizo estas señales. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Si te preocupan los otros enfermos del estanque Bethesda, es muy probable que haya regresado por ellos. Puedes dormir tranquilo esta noche. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchísimos más milagros, no te preocupes, no son estos 7 que están en este evangelio. Montón. Dice, pero estas que están aquí, este tipo, este enfermo, paralítico, supuesto, que fue sanado en Betesda. Esa historia está aquí escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. Este es el propósito de los milagros. Que puedas creer que Jesús verdaderamente es el Cristo. ¿Para qué? ¿Ok? Jesús hizo estos milagros muy selectos, muy contados, que te pueden dejar satisfecho o insatisfecho y pensar que pudo haber hecho más y que pudo haber sanado a más y que por qué no se levantó más temprano y no se acostó más tarde y por qué no recorrió más ciudades, lo que tú quieras. Todos los milagros son señales para que creas en Jesús y creyendo en Él tengas vida eterna. Ahora, último versículo, Juan 21:22, si no quedas satisfecho, esta es la mejor respuesta que el Señor puede darnos. Andaba, como te digo, el Señor platicando con Pedro, ahí caminando y preguntándole tres veces si lo amaba, y ahí andaba el apóstol Juan atrás, parando oreja, y versículo 21 del versículo 22. No, vamos, desde el 21 dice, cuando Pedro lo vio, cuando vio que Juan andaba ahí nada más mosqueando detrás de ellos, le dice Pedro a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y esta respuesta cabe bien por si crees que el Señor fue un poco corto de bondad a la hora de sanar nada más a uno. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Si quise sanar nada más a este, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿cuál es tu tema? Si él quiso sanar exclusivamente a ese hombre, ya te traté de dar algunas respuestas, ya te quise hablar de la soberanía del Señor, ya hice lo que tenía que hacer, pero a mí me encanta que el Señor contesta y contesta bastante bien y está ahí mismo, ¿no? Si Él quiso sanar exclusivamente a este hombre, pues alabado sea su nombre, ¿no? Vamos a orar. Pues Señor, gracias por tomarte el tiempo, Señor, de poner un poco de lo que tú eres en palabras y en hechos más o menos entendibles para cualquier ser humano, Señor. Sabemos que es imposible conocerte en tu totalidad y comprenderte, pues menos, Señor, pero has tenido a bien ponerlo por escrito como para leerlo las veces que sea necesario, Señor, y entenderlo y volverlo a entender y volverlo a masticar y volverlo a digerir. Y conocerte, Señor, recurrentemente por medio de tu palabra. No tenemos, Señor, una lámpara más clara a nuestros pies, ni una lumbre que resplandezca así en nuestro camino más que tu palabra, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor, porque aquí podemos encontrarte, es aquí que podemos tener comunión contigo, Señor. Es aquí que podemos entrar incluso en conflicto, Señor, y así honestamente preguntarte, Señor, ¿y qué de los otros? ¿Por qué no los sanaste? Y así como tú eres, Señor, contestar y decir, bueno, pues, tú sígueme. Y estamos hoy para esto, Señor, para que podamos oír tu voz, para que podamos seguir tus pisadas, Señor. Y pues sí, si en nuestro corazón hay amor para esos que no fueron sanados, pues que hay amor, Señor, para hacer la obra de evangelismo, para que verdaderamente podamos pararnos de donde te estamos preguntando, e ir hasta donde están estos que a lo mejor sean tatarnietos de aquellos y podamos ir a acercarle, Señor, la sanación que no llegó a sus antepasados, que podamos ir, Señor, a hacer obra de evangelismo, que podamos ir hasta lo último de la tierra, Señor, para predicar el evangelio, para ser discípulos, para bautizar, para perdonar pecados, Señor, y para proclamar la gloria que hay en tu nombre, mi Dios. Y te damos gracias por esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.